Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes 8 de noviembre, pasada la 1:30 del mediodía, y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Orihuela Alicante en COPE. Antes de nada, queremos ofrecer el programa de hoy en memoria de todos los fallecidos y afectados por las terribles inundaciones en la provincia de Valencia y Albacete. Me presento de nuevo, mi nombre es Luis Fenoy, periodista enamorado de Cristo y apasionado por estos jóvenes que constituyen nuestra sociedad. Un día más tengo el placer de poder estar tras estos micrófonos de COPE para poder comentar las noticias de la semana de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Nuevamente contamos con el padre Manuel Bernabé, sacerdote y director de medios de comunicación de nuestra diócesis. Muy buenas, Manuel.
Muy buenas tardes, un saludo a todos.
A su vez, hoy vuelve a acompañarnos nuestra colaboradora Sara de la Torre, estudiante de Derecho y Teología, así como la coordinadora de los retiros de Bartimeo en la parroquia de San Esteban Protomártir de Alicante. Muy buenas, Sara.
Buenas tardes, es un placer, un programa más.
El placer es siempre nuestro. Pasemos ahora a hacer un pequeño repaso de toda la actualidad que nos ha deparado y nos deparará la semana. Esta semana han salido las preinscripciones para el jubileo de jóvenes en Roma. Desde la diócesis se está preparando una peregrinación del 29 de julio al 5 de agosto para visitar algunos lugares de camino a Roma, como Barcelona, Turín y Milán. La edad mínima para participar en este jubileo es de 16 años y el precio total del viaje no está cerrado todavía. Se está trabajando para abaratar al máximo posible todos los costes. Desde aquí, ya seas joven que quiera ir o padre que quiera que su hijo vaya, no lo dudes. Ya hemos tenido experiencias parecidas en años anteriores, como la JMJ de Lisboa, y fueron unos auténticos regalazos. Aprovechamos también para comentar que este domingo 10 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Estamos aquí con Manuel, con Sara, que nos van a comentar un poquito todos estos temas de la Iglesia Diocesana.
Pues efectivamente, el próximo domingo, pasado mañana, vamos a tener esa celebración. Es una celebración que se hace anualmente en toda la Iglesia de España, recordando pues que pertenecemos a una Iglesia que está en camino y que pues lo hace caminando en esta tierra que es Orihuela, Alicante. Nosotros aquí tenemos también a la cabeza pues uno de los sucesores de los apóstoles, que es nuestro obispo don José Ignacio, y además pues lo tenemos y nos quiere lanzar ese mensaje a nosotros y a todos los oyentes de COPE con motivo de este día tan importante que en el que recordamos, ¿no? En el que queremos hacer presente, hacer patente, hacer muy público que somos iglesia, somos familia y estamos orgullosos de nuestra fe.
Un saludo a todos los oyentes de COPE de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Este fin de semana, este domingo 10 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una buena oportunidad para tomar conciencia de nuestra diocesaneidad. Sí, somos diócesis, así el Señor ha querido que se constituya su Iglesia Universal, estamos constituidos, pues cada uno con un obispo como pastor, y al mismo tiempo en un territorio determinado, con una historia tan larga en los siglos como es la nuestra, Iglesia Diocesana. La campaña de este año, a mí personalmente me ha sorprendido, porque ha recurrido a un lema agustino, de San Agustín. El lema es, busca en tu interior. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? ¿Por qué digo que es un lema agustino? Bueno, porque es una famosa frase de San Agustín, la que dice, ¿no? En latín es, noli foras ire, in te ipsum redi, no necesitas ir fuera, entra en ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. En el interior del hombre descubrimos la presencia de Dios. Esa presencia oculta de Dios que está en nuestra alma, que somos templo del Espíritu Santo. Por eso el lema, busca en tu interior. Y si lo que buscas está en tu interior, lo que quiere remarcar es que, además de tantas obras sociales, ¿no?, que lleva adelante la Iglesia Católica, tenemos que poner nuestra atención especialmente en el cuidado espiritual, en el cuidado de nuestra alma. Lo más importante que realiza la Iglesia siguiendo pues esa encomienda que le hizo Jesucristo es cuidar de nuestra alma, cuidar de nuestra vida interior. con el objetivo de que vivamos en gracia de Dios, que gracias a los sacramentos, y valga la redundancia, vivamos en gracia. Esto es lo principal, este es el cometido de la Iglesia, cuidar de la vida espiritual de sus hijos, darnos salud para la vida eterna. Por eso, ¿no?, en el Día de la Iglesia Diocesana, pues recordemos que el principal quehacer de la Iglesia es ese, es predicar la palabra, celebrar los sacramentos con esa finalidad, la de que podamos vivir la vida de Cristo, ¿no?, y que preparemos y que culminemos la peregrinación de esta vida, pues hasta ser ciudadanos del cielo. Por ello os pido vuestra ayuda, vuestro apoyo, para que llevemos adelante esta tarea, este plan de evangelización que tenemos y que llevamos entre manos, este deseo de anunciar al mundo la buena nueva de Jesucristo. Mi bendición para todos vosotros.
Y en este Día de la Iglesia Diocesana, el próximo domingo, 10 de noviembre, celebraremos este acto de entrega de las insignias por Iglesia Diocesana en el Salón de Actos del Obispado. Tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde. Y las personas que a lo largo de este acto, de esta celebración, se van a reconocer como pues esa entrega, ese querer a la Iglesia de corazón, a la Iglesia de que camina en Orihuela, Alicante, son las siguientes. En primer lugar, el matrimonio formado por Plácido Ferrandiz Navarro y Pilar Albert Llorens, de la parroquia San Roque de Novelda.
Enrique Guardiola Morós, de la parroquia San Roque de Novelda.
Matrimonio de Antonio Pérez Gómez y María Teresa Cantó Agulló, de la parroquia Nuestra Señora de la Almudena de Benidorm.
Esteban Miñano Ortega, de la parroquia San Francisco de Sales de Elda.
El matrimonio formado por Antonio García Martín y Aurora Rogado González, Movimiento Apostolado Seglar Vida Ascendente.
Matilde Birlangado y Lataguerra, Movimiento de Apostolado Seglar Vida Ascendente.
Delfina Mazón Roca, de la parroquia San Bartolomé de San Bartolomé.
Pilar Pozuelo Martínez, de la parroquia San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig.
Matrimonio formado por José Antonio Santos Manzanero y María Carmen Girona García, de la parroquia San Esteban Protomártir de Alicante.
José Luis González, de la parroquia San Esteban Protomártir de Alicante.
Y Teresa Cánova Sánchez, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Torrevieja. Tenemos con nosotros a una voz, iba a decir una vieja voz, pero es un viejo amigo de esta casa, porque de todo lo que estamos aquí es el más veterano de este programa del Espejo, que nos va a ir acompañando a lo largo de las semanas en este nuevo curso, en esta nueva temporada. Don Antonio Martínez, director del Secretariado de Pastoral Universitaria y además párroco de la Iglesia de la Inmaculada de San Vicente del Raspeig. Muy buenas tardes.
Muy buenas, don Manuel.
Bueno, tú eres uno de los implicados en estos nombramientos, en estas distinciones de la Iglesia Diocesana, porque una recae sobre uno de los feligreses de tu parroquia, ¿no? ¿Cómo es o qué significa ser pues distinguido en estos días con motivo de la Iglesia Diocesana? ¿Por qué ese amor a la Iglesia Diocesana?
Hombre, yo creo que también el sentirte parte de un pueblo, ¿no? Y con muchos carismas, con muchas caras, con muchos servicios diferentes que en muchas ocasiones pasan desapercibidos a los ojos de la gente. Y sin embargo, pues los que vivimos en una parroquia, vivimos en una comunidad, en una realidad donde se vive la fe, pues tenemos como ese espíritu y ese ojo, ¿no?, de ir reconociendo pues esos servicios que son importantes y que muestran sobre todo, ¿no?, pues y manifiestan el amor que la gente le tiene pues al Señor, a la Iglesia, y lo viven desde dentro, ¿no?
Vamos ahora a conocer algunos datos sobre nuestra Iglesia Diocesana. Vamos a conocer todo aquello que hacemos en Orihuela Alicante, y que es mucho. Pero, por supuesto, siempre tenemos, como no podía ser de otra manera, en el centro la mirada puesta en Jesús. Y hablamos de actividad celebrativa. Los sacramentos expresan y realizan una eficaz y profunda comunión entre nosotros, porque ellos encontramos a Cristo Salvador y por Él a nuestros hermanos en la fe, con 5.072 bautizos, 6.148 primeras comuniones, 1.582 confirmaciones y 968 matrimonios.
Respecto a la actividad pastoral, la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Nosotros contamos con 282 sacerdotes, 437 religiosos y religiosas, 16 diáconos permanentes, 1.729 catequistas, 214 parroquias, 99 monjas y monjes de clausura, 38 seminaristas y 11 monasterios.
En cuanto a la actividad educativa en nuestra diócesis, manifiesta, ¿no?, el deber de educación que corresponde a nuestra Iglesia, no solo porque debe ser reconocida en la sociedad, sino sobre todo porque tiene esa capacidad evangelizadora de comunicar ese ministerio, ¿no?, de salvación para toda la gente. Y eso se ve en más de 57 centros católicos concertados, con más de 25.000 alumnos en estos centros y 895 personal docente y además pues todo aquel personal de servicio que trabaja en todos estos centros.
En la actividad evangelizadora, el anuncio del Evangelio se mezcla y se realiza solo en la fuerza del Espíritu, que precede a los misioneros y prepara los corazones, ya que Él es el motor de la evangelización. Tenemos 71 misioneros en nuestra diócesis y esperamos en un futuro contar con muchísimos más.
Por supuesto, nuestra Iglesia tiene una gran actividad cultural. La Iglesia ha contribuido en gran medida al progreso de la cultura, pero por razones históricas no siempre ha sido fácil compaginar la cultura con la formación cristiana. En esta ocasión tenemos 17 bienes inmuebles de interés cultural, 16 proyectos de construcción y rehabilitación y 16 fiestas religiosas que son declaradas de interés turístico provincial, autonómico, nacional e internacional.
Y en cuanto a la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia, allí es donde pues se ha logrado la presencia de la Iglesia, especialmente entre los más pobres. Pues tenemos 11 casas para ancianos, enfermos, crónicos y personas con discapacidad, un centro de asistencia para inmigrantes, refugiados y prófugos, 5 centros para la defensa de la vida y de la familia y 2 centros de menores y jóvenes y otros centros para la tutela de la infancia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues viendo cómo esta Iglesia diocesana está presente en tantas partes de nuestra vida, hoy traigo una reflexión que me ha tocado profundamente y que nace de una pregunta inevitable a veces en los momentos en los que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en la comunidad valenciana, ¿no? Cabe preguntarse dónde está Dios en momentos de tanta dificultad, en medio de esta tragedia, de estas inundaciones en Valencia. Es fácil, quizás, pensar que Dios se ha alejado, que ha abandonado a su pueblo. Pero al observar más allá de las apariencias, vemos que la respuesta es en realidad más clara que nunca. Dios está presente, y sí, sí lo está, de una forma increíble, escondido en el alma de cada voluntario, en cada vecino que tiende la mano, en cada sonrisa y abrazo que se da en estos momentos de angustia. Dios no se ha ido porque Dios habita en nosotros, en cada acto de amor y de solidaridad. Y es que nuevamente Dios hace nuevas todas las cosas. Porque observemos, la catástrofe ha logrado algo que parecía impensable en estos tiempos, transformar la frialdad de un mundo individualista y egoísta en un paisaje de compasión y generosidad. Las barreras del yo se han roto para dar paso a un nosotros mucho más profundo. Y así, en el rostro de cada voluntario y en la bondad de cada mano extendida, se revela un Dios que no abandona, sino que se manifiesta en el amor al prójimo. Observemos ahí hoy algo extraordinario. Gente que ha dejado atrás sus propios intereses, sus propias preocupaciones, y que ha recorrido kilómetros para ayudar, para cubrirse de barro, para ser instrumento de amor y de esperanza. Así, la desgracia se convierte en un canal de esperanza, un símbolo de vida que se renueva en cada gesto desinteresado, en cada sacrificio hecho con amor, porque donde hay amor, ahí está Dios. No siempre lo vemos de una manera evidente, pero en estos días su presencia ha sido abrumadora. Si acaso aún tienes dudas, si aún te preguntas dónde está Dios en esta catástrofe, observa lo que ha ocurrido. Este desastre se ha convertido paradójicamente en una de las mayores obras de caridad y solidaridad que España ha visto en décadas. Cuando todo parecía oscuro, cuando el barro y la tristeza parecían sofocar el corazón de los afectados, el amor al prójimo ha brillado con más fuerza que nunca. Este es el milagro de Dios, quien hace nuevas todas las cosas. Y hago un ligero apunte. El amor al prójimo se hace fuerte en España. Justo la semana en la que el domingo leíamos el Evangelio de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De verdad, el Señor no da puntada sin hilo. Y ahora, en nuestra fe, se nos invita a ir más allá de los rescates materiales, a dar el paso de acompañar también a las almas de nuestros hermanos que hoy sufren. Es cierto, muchos muebles y coches se han perdido, quizás no puedan recuperarse, pero los corazones, las personas, sí. No permitamos que nuestros compatriotas se ahoguen en el lodo de la soledad y la desesperación. Ellos necesitan saber que no están solos, que el mismo amor que ha movido montañas en estas semanas también está ahí para sostenerles en su dolor. Sí, y sus casas se han echado a perder, sus recuerdos se han cubierto de barro. Pero nosotros tenemos una misión, ser faro de esperanza, recordando que al final lo que importa no es lo que se ha perdido, sino el amor que permanece. No dejemos que el lodo se lleve su fe ni su alegría de vivir. Esta semana he tenido la oportunidad de poder ser voluntario en Algemesí, uno de los pueblos más afectados por la Dana. Después de unas 4 o 5 horas sacando muebles y agua de las casas, nos topamos con José. José fue policía local durante más de 40 años en su pueblo. A día de hoy ya está jubilado y pocas personas han pateado más las calles de Algemesí que él. Por desgracia, él ha perdido toda la parte de abajo de su casa y dos amigos en esa tragedia. Y a pesar de ello, en él ayer encontramos un padre, un amigo, una persona que, no teniendo nada en casa, se inventó un nuevo salón entre humedad y barro en el que los ladrillos hacían de silla y una lata de aceitunas se convirtió en caviar. Allí, con él, entendí el verdadero sentido de acompañar y escuchar con el corazón a una persona que nos estaba regalando lo más preciado, su tiempo y su vida. Una persona que ha perdido mucho, pero que a pesar de ello nos daba una lección de vida, apostando por empezar de nuevo y sacarle el lado positivo a las cosas. El otro día en José pude ver el amor de Dios en el prójimo. Y es que hoy Dios de verdad está presente en lo escondido y en lo sencillo, en cada uno de nosotros. Que no olvidemos nunca que nuestro papel es acompañar, consolar y mantener viva la fe y la esperanza en el corazón de aquellos que más lo necesitan. Porque, aunque sea desde el silencio y el dolor, Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas.
La verdad es que me sumo a esta reflexión que Luis nos comparte, que es realmente preciosa, ¿no? Y nos ayuda también a tomar conciencia, ¿no?, de que cada uno de nosotros somos esa manifestación de Dios en el mundo, ¿no? Y Jesús lo dice en el Evangelio tan bellamente, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Y cuando nosotros tomamos conciencia de eso, es decir, incluso en mitad de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, pues estamos llamados a tener, ¿no?, pues esos gestos de cariño, de ternura y ser, pues, esa llamada y peregrinos de esperanza, ¿no?, que yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Mirar más allá, ¿no?, de la suciedad y mostrar, ¿no?, desde el corazón, pues, esa belleza que también nosotros llevamos para acompañar, como bien decías.
Claro, además, yo creo que en estos momentos, ¿no?, todo el mundo se vuelca, pero al fin y al cabo, desde nuestra actividad diocesana que hemos recordado antes, ¿no?, es decir, cómo formamos esa gran familia, ¿no? Estemos donde estemos, pase lo que pase en todo el mundo, la Iglesia se vuelca, participa la gente, colabora, es decir, somos, lo que decía Antonio, ese signo visible del amor de Dios extendido y manifestado en Jesús, y que nosotros somos portadores de Cristo allá donde estemos, de la mejor manera que sepamos, cada uno con sus dones, con sus posibilidades económicas, materiales, temporales, con todo lo que tenemos, nos ofrecemos a Dios también y a los hermanos en todas las circunstancias. Por eso somos Iglesia diocesana y universal. Esa es la gran alegría de vivir la fe con la gente que lo necesita y con todos los que están a nuestro alrededor. Y ahora, pues, nos ha tocado en estas circunstancias, pues, a nuestros hermanos vecinos de Valencia y de otras poblaciones y provincias cercanas, pues con ellos también a tope.
La verdad que es increíble, porque yo estos días, ¿no?, estando allí, pues muchas veces cuando hablas, oye, soy católico, soy cristiano, pues hay como un prejuicio, ¿no? Pero claro, al pasearte por las calles de los pueblos, pues vas viendo a monjitas, vas viendo a sacerdotes, vas viendo a un montón de gente, pues, que viene con la camiseta de la JMJ, de su parroquia, de su diócesis, y es precioso ver cómo la Iglesia ha salido a la calle. La Iglesia está a primera línea, pues, con el cañón de batalla ahí, limpiando y ayudando en todo lo que puede. Y yo personalmente, pues, pudimos estar hablando con este hombre, con José, con su familia, y él mismo, pues, llegó un momento que nos destacó, y es que hubo un momento que estábamos comiendo y os santiguasteis, ¿no? Y eso de repente me dio una paz y unas ganas de, cuando se pueda, porque ahora mismo la iglesia de allí está bastante complicada, pues entrar allí, ¿no?, y estar tranquilo. Y de verdad que es para mí fue sobrecogedor, ¿no?, estar allí, cruzarme con otros sacerdotes y ver cómo de verdad la unidad de la iglesia, en el primer momento en el que se pudo, se salió y estuvieron allí, ¿no? Y de verdad que para mí es un orgullo y un honor que haya sido así, sobre todo por parte de la iglesia.
Fíjate como gesto que la iglesia de Picaña, una de las poblaciones más afectadas, está abierta 24 horas. Es decir, a lo mejor la iglesia estaba sin estar tanto tiempo abierta.
En la vida, vamos.
En la vida desde hace mucho. Estaba abierta 24 horas para todos. Era centro, y además era el centro del pueblo, literalmente, para tema de alimento, de abastecimiento de alimento, para el tema de descanso de gente, para atender también o ser esa referencia de atención en todos los aspectos, ¿no? Psicológico, material, para llegar a coordinar a todos los equipos de emergencia. Esa era la iglesia, el centro del pueblo era la iglesia de Picaña. Y esta salió ayer. Y todos los, la verdad es que era una cosa que coincidía en algunos o casi todos los medios de comunicación, era hacer un directo desde la iglesia de Picaña, de la puerta de
bueno,
que era el lugar de encuentro.
Es que es cierto que yo personalmente, y ahora que tenemos aquí a dos en el programa, creo que los sacerdotes ahora sois fundamentales y clave. Yo me he dado cuenta la necesidad que tiene la gente de hablar y de compartir, ¿no? Y a veces no busca ni una respuesta ni una explicación, simplemente que les escuchen, ¿no? Y a veces un mensaje de cariño. Y yo veo cómo se acercan a los sacerdotes, cómo pues no hacen estas preguntas de, oye, ¿dónde está Dios? O ¿por qué Dios permite esto?, ¿no? Y muchas veces buscan también esa paz y esa tranquilidad que, pues bueno, es como que los sacerdotes tenéis ahí un espíritu, un aura de tranquilidad y de paz. Bueno, vamos, apabullante.
Eso desde luego es Dios que actúa a través de nosotros.
Sí,
porque,
totalmente.
Bueno, la humanidad está ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces no se trata de decir mucho, ¿no? Sino de simplemente estar, ¿no? Estar y manifestar precisamente esa cercanía, ¿no? Con esa conciencia que decía antes de que verdaderamente nosotros somos, pues, no solo los sacerdotes, sino cada bautizado, cada hijo de Dios somos esa presencia de Dios en el mundo, ¿no? Y tomar conciencia de eso es muy bello porque verdaderamente hace mucho simplemente estando, ¿no? Y abriendo tu corazón, escuchando y dejando que Dios actúe a través de ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos vamos a ir con una noticia breve, es una agenda, ¿no?, que tenemos preparada. Por ejemplo, el próximo 14 de noviembre tendrá lugar la catequesis del obispo don José Ignacio en la parroquia de Nuestra Señora de Belén en Crevillente.
También tenemos el encuentro de jóvenes con el obispo, el encuentro diocesano, que tendrá lugar el 23 de noviembre de 6 a 8 de la tarde de jóvenes de bachiller y universitarios en la Concatedral de Alicante.
El próximo fin de semana, 16 de noviembre y 17, tendrá lugar la convivencia de monaguillos en el seminario. Será un momento de formación de esos equipos también vocacionales para poder seguir difundiendo el Evangelio en todas y cada una de las parroquias de nuestra diócesis.
Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan referencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observa a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Y se acercó una viuda pobre, echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.
Y hasta aquí llega nuestro programa del Espejo de la COPE del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias al padre Manuel Bernabé, al padre Antonio Martínez, a nuestra colaboradora Sara de la Torre, al equipo de COPE por abrirnos las puertas de su casa y, en especial, gracias a ustedes por estar al otro lado de la radio. Que pasen un buen final de semana. Hasta el viernes que viene.